Bien, acompáñame por favor en una oración. Padre Santo, gracias por esta mañana. Señor, es a ti a quien venimos a buscar hoy y te pedimos desde el fondo de nuestro corazón que seas tú quien hable a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y podamos aprender hoy, y podamos reconocer hoy cuán grande eres tú, cuán grande es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos por Él y en Él. Amén. No sé si alguno de ustedes sabe cuál es el marcador en fútbol más abultado de la historia de la primera división, y supongo que no lo saben. Bueno, hay datos de un partido de la liga escocesa de primera división donde un equipo venció ligeramente al otro por 36-0. 36-0, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Del libro de Guinness. Eso quiere decir más o menos un gol cada 2 minutos y medio, ya te imaginarás, ¿no? Cuando era yo joven, hace algunos ayeres, jugaba yo en un equipo de fútbol americano, en un equipo de mucha tradición, aunque no era muy bueno, pero era de mucha tradición, y en una ocasión nos tocó jugar contra los famosos Gamos del CUM, del Colegio México, el Instituto México, el Colegio México de allá, de la Ciudad de México. Había llovido mucho, era en verano, el campo era una laguna, realmente una laguna. Yo tenía 15 años, jugaba en infantil en ese tiempo, y empezó el partido, y empezó mal para nosotros, y continuó mal para nosotros, y se empezó a abultar el marcador, de tal manera que nos fuimos al descanso, creo que íbamos 31-0. Favor, los Gamos. Ya se imaginarán cómo estábamos a medio tiempo, totalmente descorazonados, desmotivados. Nuestro entrenador nos puso tal regañiza, ¿verdad? Las lágrimas se mezclaban con el lodo y parecían lágrimas de chocolate en la mayoría de nosotros. Salimos al segundo tiempo, al tercer cuarto, nos vuelven a anotar y paran el partido. Así era en la liga infantil, no sé si todavía, Fabián, que tú conoces, todavía hacen eso, pero después de una más o menos paliza de 38-0, decidieron parar el partido y bueno, salimos de ahí, ya te imaginarás, totalmente derrotados. ¿Por qué menciono esto? Porque algo tiene que ver con la resurrección. La resurrección de Jesucristo nuestro Señor es la victoria contundente, contundente, ¿sí? 38-0, 36-0, como lo quieras ver, pero es una victoria contundente que Dios prometió y que Dios había planeado. Todo el Antiguo Testamento es un libro, un anuncio profético de la venida del Mesías. Y todo el Nuevo Testamento da testimonio de su venida y de que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Él es presentado en el Nuevo Testamento como el ser más valioso del universo, el centro de todo, Rey de reyes, Señor de señores y soberano de todo lo creado. Su muerte y resurrección son el centro mismo de la historia de la humanidad. Dejó su trono en el cielo y entró en la historia de la humanidad como un hombre perfecto y sin pecado. Nació de la Virgen María, a los 30 años fue bautizado y comenzó su ministerio, escogió a 12 apóstoles, estuvieron con él más de 3 años. Años maravillosos. Él era su líder, su maestro, su amigo. Dependían de él para todo. Lo vieron realizar milagros y prodigios. Sanó enfermos, expulsó demonios, multiplicó los peces y los panes, caminó sobre las aguas, calmó las tempestades, resucitó a los muertos. Sus enseñanzas estaban llenas de gracia y sabiduría de lo alto, presentadas siempre con amor y autoridad. Al final de su ministerio, el penúltimo día de su estancia en esta tierra, cenó con sus discípulos celebrando la Pascua. Partió el pan, bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el huerto de Getsemaní, estando en agonía, angustiado hasta la muerte, dicen los evangelios, oró al Padre 3 veces, diciéndole: si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Judas lo había traicionado. Esa noche lo entregó con un beso. Los discípulos lo abandonaron. Fue aprehendido y llevado a juicio ante el Sanedrín. El sumo sacerdote le ordenó: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le responde: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. El sumo sacerdote lo ha dicho, pero no lo quiere creer. No le conviene creerlo. Así que esta maravillosa verdad de encontrarse frente al Hijo de Dios no hace nada por el sumo sacerdote. Le escupen en el rostro, le dan de puñetazos y lo abofetean. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo niega 3 veces. Jesús es llevado ante Pilato. Pilato sabe que Jesús es inocente y lo han entregado por envidia. Trata de librarlo. Lo manda a azotar en un último intento por no ejecutarlo, pero al fin su temor y su reputación política es más grande que su conciencia de justicia. Lo entrega para ser crucificado. Jesús carga su cruz un tramo, pero luego tienen que cargarla sobre Simón de Cirene. No sabemos si Jesús cayó en ese trayecto, no sabemos cuántas veces cayó, pero debe haber sido un recorrido muy, muy difícil hacia el lugar de la calavera, el Gólgota. No había dormido nada, había ya enfrentado varios juicios, golpes, azotes de látigos. Debe haber estado terriblemente adolorido y muy debilitado físicamente. Lo crucifican entre 2 ladrones. Reparten sus ropas y echan suertes sobre su túnica. Estando en la cruz, le injurian y se burlan de él. Le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo para que creamos. Jesús ora y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Durante 3 horas hay tinieblas en toda la tierra. Cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice: consumado es, consumado es. El velo del templo se rasga de arriba abajo, la tierra tiembla, las rocas se parten y el centurión y los que con él estaban delante de Jesús, viendo todo esto, experimentan temor y dicen: ciertamente este era Hijo de Dios. Lo colocan en un sepulcro nuevo y cierran el sepulcro con una gran piedra. Las autoridades judías piden a Pilato una guardia romana para asegurar que sus discípulos no roben el cuerpo. Y nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Pues ha resucitado como dijo. ¿Cuánta atención debemos poner a lo que Jesús ha dicho? Qué fácil es ignorar lo que Él nos dice. ¿Cuántas veces les había dicho Jesús a sus discípulos que esto sucedería? Que el Hijo de Dios sería crucificado, pero que resucitaría al tercer día. ¿Cuántas cosas te ha dicho Jesús a ti, por medio de su palabra, que has ignorado, que no has tomado en cuenta, o que has olvidado? Jesús lo había dicho varias veces, les había dicho que era necesario. Era necesario. ¿Cuántas veces te ha dicho Jesús que ames como debes amar a tu esposa? Que seas sabio con ella, que la trates con honor como a vaso más frágil. ¿Cuántas veces te ha dicho, mujer, que respetes a tu marido y te sujetes a él y lo apoyes y seas su ayuda idónea? ¿Cuántas veces te ha dicho Jesús que ames a tus hijos y les dediques tiempo y los disciplines y los instruyas en el camino de Dios? ¿Cuántas veces te ha dicho que obedezcas y respetes y honres a tus padres? ¿Cuántas veces te ha dicho que seas cuidadoso con los bienes que te ha encargado, que no gastes más de lo que debes gastar, que no te endeudes, que seas más generoso con los demás? ¿Cuántas veces te ha dicho que seas tolerante, que perdones, que seas misericordioso? ¿Cuántas veces te ha dicho Jesús que Él es Dios, el Señor, que tiene el control de todas las cosas, que tiene un propósito en todo, que confíes en Él, que lo ames, le entregues todo y te sometas a su voluntad? Por más que Jesús les había dicho cosas tan importantes, sus discípulos, las mujeres entre ellos, no habían puesto atención. Fueron a buscar a la tumba al que había dicho que iba a resucitar. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22, y diciendo: «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día». Ellos lo sabían, pero no habían puesto atención. Las palabras de Jesús no habían penetrado como deben penetrar en el corazón de los seres humanos. Dice en Marcos 9:32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar. Dios había previsto todo esto. Él lo había anunciado siglos antes a través de los profetas. Jehová quiso quebrantarlo, dice el profeta Isaías, quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Esta profecía estaba 700 años antes anunciada por este profeta. Dice además ahí en el capítulo 53 de Isaías, versículo 5, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios lo había planeado y lo había predeterminado. Lo llevó a cabo por medio de hombres malvados. Ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó a bien. Dios es experto para hacer ese tipo de cosas. Las cosas que los hombres piensan mal, Dios en su perfecta voluntad y soberanía las encamina a bien conforme a su plan. Ahora, ¿por qué fue necesaria su muerte? Esta es una enorme pregunta. Muchísima gente piensa que su plan falló, que fue un caudillo fracasado, etcétera, etcétera. La muerte de Jesús fue única porque Él no era un simple ser humano. Él era Dios mismo hecho hombre. El apóstol Juan escribió al principio de su evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús había dicho, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero más aún, Él fue perfecto y totalmente inocente, sin pecado en todos sentidos. Vivió como cada uno de nosotros deberíamos de vivir. Dios había mandado que lo amáramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y ninguno de nosotros hace esto. Jesús vivió totalmente para la gloria de Dios, amando a su Padre, en obediencia absoluta a Él. Uno de sus apóstoles más cercanos, Pedro, quien le conoció bien, escribió en una de sus cartas acerca de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Alguien podría escribir eso acerca de ti? O sea, esto es impresionante. Lo conocían bien. Y Pedro dice, jamás hizo pecado. Jamás hubo engaño en su boca. Pedro y el resto de los apóstoles, tan cercanos a Jesús, lo vieron día con día actuar en perfecta armonía con la voluntad de Dios, en perfecta armonía con la gloria de Dios, en perfecta sujeción y sumisión a los mandamientos de Dios. Nadie como Él, nadie como Él. Su resurrección 3 días después fue un acto de Dios para vindicar lo que su muerte logró. Dios levantó a Jesús de los muertos para mostrar que Él era justo y para vindicar todo lo que Él había dicho sobre sí mismo. El domingo por la mañana se levantó de los muertos. Vamos a leer Juan, por favor abran sus Biblias en el capítulo 20 de Juan y vamos a leer a partir del versículo 1. Sí, Juan capítulo 20. Los 4 evangelios narran este acontecimiento del domingo por la mañana. Cada uno de los evangelios agrega detalles. Entonces vamos a leer básicamente el evangelio de Juan y voy a hacer algún apunte ahí, alguna referencia a algún otro de los evangelios. Pero básicamente vamos a leer Juan capítulo 20 a partir del versículo 1. Dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: «Se han llevado el sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece entonces a María, le da las noticias. María confirma lo que ya sabía. Jesús había dicho que iba a resucitar. Y es impresionante ver que sus discípulos fueron lentos para creer que realmente había sucedido esto. ¿Sabes? Ellos no eran tontos ni ingenuos. Eran comerciantes con los pies bien puestos en la tierra. Sabían lo que es la realidad. Ellos sabían que los muertos no resucitan así como así. Así que los discípulos, finalmente, cuando vieron a Jesús, lo cual vamos a ver en un momento más, se convirtieron en testigos de su resurrección. Y no podían dejar de declarar lo que habían visto y oído. Esa es una de las pruebas más contundentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los que antes habían estado amedrentados, temerosos, imagínate, su líder se había muerto. Todo dependía de él. Una vez que ellos lo ven muerto, ellos están pensando: todo se acabó. Pero cuando ven de nuevo a nuestro Señor Jesucristo, dan un giro de 180, ¿verdad? Y fortalecidos con el Espíritu Santo, salen a arriesgar sus vidas, a predicar ante las mismas autoridades judías que habían solicitado la muerte de Jesús. Pedro, Juan, Santiago, todos ellos sabían que los fariseos, las autoridades judías, los sacerdotes, eran totalmente capaces de matarlos a ellos igual que lo habían hecho con Jesús. Pero nada los detuvo. Nada los detuvo. Así que ellos eran testigos oculares de la resurrección de Jesús. Ahora, quiero rápidamente estudiar esto. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? ¿Por qué era necesario que Jesús resucitara? Ya vimos un poco de la necesidad. ¿Por qué era necesario que muriera? Porque todos nosotros hemos pecado. Porque todos nosotros hemos transgredido los mandamientos de Dios. Y a Él no lo hemos amado como debíamos amarlo. Eso nos ha puesto en enemistad contra Dios. Nos ha separado de Dios. Delante de Dios somos culpables, y Dios, siendo justo, no puede ignorar nuestras faltas y nuestros pecados. Dios no podía perdonar sencillamente. Él no podía decir solamente, te perdono, hago como que no hiciste nada. Su justicia tenía que ser satisfecha. Él es un juez justo. ¿Te imaginas al juez de toda la tierra torciendo su justicia para perdonarnos? Esto no era posible. Dios quería perdonarnos, pero su justicia tenía que ser satisfecha. Así es que Jesucristo entró a la historia del hombre, se hizo hombre, tomó nuestro lugar y pagó en nuestro lugar ahí en la cruz. Murió no solamente por el tormento de los azotes y los clavos, murió bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios. Dios estaba cargando en Cristo la consecuencia de nuestros pecados. Murió y fue sepultado. Pero entonces, ¿por qué era necesaria su resurrección? Bueno, quiero rápidamente exponer 4 puntos. Habría muchísimo más que hablar y que decir sobre los propósitos de la resurrección de Jesús, pero solamente quiero concentrarnos en estos 4 puntos. En primer lugar, despojar a los principados y potestades. ¿Se acuerdan? 36:0, 38:0, despojar a los principados y potestades, la victoria contundente. En segundo lugar, hacernos renacer para una esperanza viva. Hacernos renacer para una esperanza viva. En tercer lugar, asegurar nuestra justificación. Y en cuarto lugar, otorgarnos eterna paz. Otorgarnos eterna paz. Así es que vamos al número 1, despojar a los principados y potestades. Dice este maravilloso pasaje en Colosenses 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús muere en la cruz, paga por los pecados, y al resucitar al tercer día, se demuestra la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre Satanás y sus demonios. Quedan totalmente despojados. Tú te puedes imaginar a un ejército enemigo que viene a sitiar una ciudad y salen los de la ciudad y simplemente les quitan las armas. Pues así de humillante fue la derrota de aquellos principados y potestades. Jesús los despojó, les quitó las armas. El partido sigue, regresando a mi analogía del principio. El partido no se ha acabado, pero ya van 38-0. Es cuestión de minutos en el tiempo eterno de Dios, ¿sí? La victoria es contundente, no hay vuelta atrás, no hay forma de que se levanten. Así que aunque el partido no ha acabado, están derrotados, totalmente despojados de sus armas. Jesús los derrotó en la cruz. En segundo lugar, hacernos renacer para una esperanza viva. Hacernos renacer, darnos esperanza. Darnos esperanza. Dios quiere que sus hijos, los creyentes, los que han puesto su confianza en Él, vivan con esperanza. Ya hemos hablado de esa palabra esperanza. Esperanza quiere decir seguridad. No quiere decir a ver si esto sucede. Quiere decir estoy seguro de lo que viene. La certeza de lo que se espera. Dice Pedro en su primera carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al resucitar Jesucristo de los muertos, Él recibió una nueva calidad de vida, una vida resucitada, en un cuerpo humano y un espíritu humano perfectamente aptos para la comunión y la obediencia a Dios para siempre. A través de su resurrección, Jesús ganó para nosotros una vida igual a la suya, que puede estar en comunión íntima con Dios y en perfecta sujeción a Dios para la eternidad. Nosotros no recibimos esa nueva vida resucitada cuando nos convertimos, puesto que nuestros cuerpos continúan todavía siendo como eran, ¿no? Todavía sujetos a debilidad o envejecimiento, a enfermedad y a muerte. Pero espiritualmente recibimos vida con el poder de su resurrección. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 5 y 6, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por medio de su resurrección. Si lo resucitó a Él, nos resucitará a nosotros. Espiritualmente, resucita al creyente que ha puesto su confianza en Él. Corporalmente, tendremos finalmente un cuerpo perfecto, nuevo, sin enfermedad, sin achaques. El viernes que fuimos a jugar voleibol, salí de ahí como piltrafa y todavía hoy experimento los restos, ¿verdad?, de que mis rodillas ya no funcionan como antes. Pero algún día, por la gracia, la promesa de Dios y la resurrección y el poder de Dios, la resurrección de Jesucristo y el poder de Dios, tendré rodillas nuevas, un cuerpo nuevo, totalmente apto para continuar una eternidad, gozando de Dios, alabando a Dios, y no sé si brincando, ¿no?, a qué altura ahí en el cielo. Dice también Pablo, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En la resurrección de Jesucristo, Dios manifestó poder, poder para transformar nuestras vidas. Resucitar espiritualmente quiere decir recibir una vida nueva, un corazón nuevo. El corazón de piedra ser cambiado por un corazón de carne, sensible a Dios, útil para Dios. Pablo hablaba del poder, diciendo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en Romanos 1:4, dice Pablo, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El poder por el cual Dios levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que trabaja en nosotros para vencer nuestra incredulidad, para vencer nuestra naturaleza corrompida, vendida al pecado, para vencer el poder del pecado sobre nuestras vidas. Dice también en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 11, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 11. Si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos, no habría poder para vencer al pecado en tu vida. No había poder para vencer al pecado en mi vida. Yo sé que todavía estás luchando. Yo todavía estoy luchando. Pero el poder de Dios es contundente. No estoy igual que hace 30 años, ni 25, ni 10. Dios ha ido conquistando. Dios ha ido dando el poder, manifestando su poder, manifestando su victoria. Lo que tenemos que aprender es cómo depender de Él, cómo vivir sujetos a Él, ¿Cómo matar al pecado en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y el poder de su resurrección? Pero si no hubiera resucitado, estaríamos totalmente esclavos al pecado y sin posibilidad alguna de vivir para Dios. En tercer lugar, Jesucristo resucitó para asegurar nuestra justificación. Dice Pablo en Romanos 6, versículos 20 al 25. Está hablando de Abraham, está hablando de la fe de Abraham, está hablando de la fe de Abraham en las promesas de Dios. Y dice lo siguiente: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí o no? No. ¿Qué leí? Es Romanos 4, debe ser Romanos 4. A ver, perdón. ¿Sí? Romanos 4, 20 al 25, perdón. Romanos 4, 20 al 25, ¿pero sí lo escucharon? ¿Sí? El punto hacia el final de este pasaje es este. Dice aquí que también con respecto a nosotros, ¿verdad?, nos es contada esta justicia a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús muere en la cruz, paga nuestra cuenta, paga nuestra deuda con Dios y resucita, mostrando la victoria para nuestra justificación. Para regalarnos, fíjate, teníamos dos necesidades delante de Dios: que nuestro pecado fuera pagado, cancelar la deuda respecto a la justicia de Dios, y en segundo lugar, necesitábamos la justicia de Dios que no teníamos, porque nos habíamos corrompido por el pecado, desde el primer hombre hasta el último que ha pisado la tierra o que está pisando la tierra. Necesitábamos algo que no teníamos: la justicia de Dios, la perfección de Dios. Jesucristo la logró. Muere pagando, resucita venciendo. Cuando Él resucita, por medio de esa resurrección de Cristo de entre los muertos, Dios estaba declarando su aprobación sobre la obra de redención de Cristo en la cruz. Dice también Pablo en Filipenses 2, 8 y 9, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que Jesús se despoja de su gloria, se vuelve hombre, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exalta, resucitándolo de los muertos y manifestando la aprobación de Dios por Cristo en su resurrección. Y dice la Biblia que el creyente está unido con Cristo, unido con Cristo en su muerte por el pago de Jesús por los pecados, y unido con Cristo en su resurrección. La aprobación de Dios por Cristo en su resurrección es también la declaración de aprobación de Dios por nosotros, que hemos resucitado en Cristo, en la resurrección de Cristo. En esencia, al declarar el Padre a su Hijo, toda la consecuencia por el pecado ha sido pagada. Mi justicia ha sido satisfecha. No encuentro culpa alguna en ti. Eres perfectamente justo. Y todo esto respecto a Cristo, También estaba haciendo una declaración que aplica a todo aquel que verdaderamente pone su confianza en Dios para salvación. Eres perfectamente justo en Cristo. En Cristo. Y esto nos lleva a mi último punto. Otorgarnos eterna paz. Eterna paz. Ahora, por favor, no quiero que piensen, como a veces tradicionalmente escuchamos esta frase, descanse en paz. Yo no sé ustedes, pero yo, ¿cuántas veces escuché esta frase? Y yo, a mi mente venía este descanse en paz, era como, pues ya se fue, quién sabe dónde está, no sé qué pasó con él, descanse en paz. No es esa la manera de tomar ese término. Otorgarnos eterna paz. No podemos vivir en paz. No podríamos vivir eternamente si no viviéramos en paz. Si no tuviéramos la paz de Dios. Tú no puedes vivir realmente como debes vivir sin paz. Todo el tiempo es un conflicto. Todo el tiempo es una lucha por tener paz. Pero Dios está hablando de una verdadera paz. Dice, regresen ahí a Juan, por favor, a Juan capítulo 20, y vamos a terminar leyendo el final de este pasaje en donde Jesús había resucitado, María Magdalena ya había avisado a sus apóstoles acerca de la resurrección, y dice nuevamente en el capítulo 20, vamos a retomar en el versículo 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Qué creen que estaban esperando los discípulos? Mira, Jesús le había dicho a María Magdalena, ve y dile a Pedro que he resucitado. ¿Cómo crees que estaban los discípulos esperando a Jesús? ¿No crees que estaban, o sea, que tenían toda razón para pensar, hijo, le va a venir con su látigo? ¿No? Va a venir a reprocharnos cómo lo dejamos, cómo lo traicionamos, cómo lo negamos, cómo corrimos. Y Jesús se presenta y les dice, paz a vosotros. ¿Cómo tratas tú a un amigo que te ha fallado? ¿Cómo tratas tú a un hermano que no se comportó a la medida de lo que tú esperabas? Jesús llegó y les dijo, paz a vosotros. Era exactamente lo que ellos necesitaban escuchar, especialmente Pedro. Paz a vosotros. Dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, paz a vosotros. Jesús quería ayudarlos. Jesús quería ayudarlos a creer lo que les estaba costando tanto trabajo creer, que Él había resucitado, como lo había dicho, como lo había prometido, con el propósito de vencer y de salvarlos y de redimirlos para Dios. Esta paz, el concepto de esta paz que Jesús les está diciendo, paz a vosotros, es un concepto muy profundo. Básicamente, en primer lugar, tiene que ver con paz para con Dios. Paz de Dios hacia nosotros. Dice también el apóstol Pablo en Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la paz, por la fe, perdón, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así es que, justificados pues por la fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz por nuestros pecados y en su resurrección, tenemos paz para con Dios. Pero la paz de Dios Verdadera paz de Dios significa que Él ha hecho todo para que tengas paz con Él. ¿Sí? Para que tengas paz absoluta con Él, verdadera paz con Él. También significa que tu alma esté en verdadera paz con Él. Significa que tu alma y tu corazón ya no estén en rebelión hacia Él. Eso es lo que significa. Paz para con Dios. Él hizo las paces, nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, y tu alma necesita estar en paz. Significa que tu voluntad ya no esté en contra de su voluntad. Porque tiene que haber una verdadera rendición de tu voluntad hacia su voluntad. Por amor a Él. Por amor a Él. Porque confías en Él. Deja tu rebelión a un lado. Entrégate por completo. Deja de hacer las cosas a tu manera. Deja de luchar contra Él. Ríndete a Él. Apropia la paz de Él. Él estableció la paz para contigo. Que tu alma tenga paz para con Él. Ríndete. Rinde tu voluntad a Él. Deja de luchar. Recibe su paz. Jesús oró delante de Jerusalén antes de morir en la cruz. Y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Y sabes qué? Eso es tremendo. Que Dios haya hecho todo lo que hizo. Que Dios haya ganado el partido 100-0. Haya vencido a los principados y potestades, haya vencido el pecado, haya vencido la muerte, y que tú no permitas que la paz de Dios realmente gobierne en tu corazón, que no te rindas a Él. Que puedas en un momento dado decir, como el sumo sacerdote, eres el Hijo de Dios, y que no tenga el efecto en tu vida que debe de tener. Pídele a Dios que abra tus ojos. Que puedas ver que Él murió y resucitó para tu paz, para que no estés más en rebelión contra Él. 100-0. Ya ganó el partido. Lo único que falta es que el árbitro silbe el final. Entrégate a Él. Dice en Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Que Él lo haga en ti. Que Él lo logre en ti y en mí. Necesitamos verdadera paz con Él, confiando en su muerte y en su resurrección, sabiendo que lo hizo para darnos paz, verdadera paz, eterna paz. Primeramente con Él y luego a nuestro alrededor. Así es que no nos resistamos más a Él. Rindámonos a Él. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias porque todo ha sido ganado por ti. Gracias porque así como lo prometiste desde el principio de la humanidad, lo cumpliste, enviaste a Jesucristo, se hizo como uno de nosotros, fue obediente hasta la muerte y murió en la cruz y pagó por nuestros pecados y resucitó para darnos vida y resucitó para manifestar su victoria, para vencer a la muerte y vencer al pecado y vencer a las potestades y principados, para darnos la justicia tuya, regalarnos su perfección y establecer la paz entre tú y nosotros. Gracias, Dios. Yo te pido que venzas absolutamente nuestra incredulidad y nuestra rebelión, que venzas absolutamente nuestras dudas y aquellos escondrijos donde a veces todavía nos resistimos. Ayúdanos a entregar completamente nuestra vida y a rendirnos y a saber que hay paz, paz para contigo por medio de la resurrección de Jesús. Ayúdanos en esto, Señor, solo tú lo puedes hacer. De verdad, gracias, bendito sea tu nombre y alabado seas por siempre. Gracias por Jesús. Amén.